Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es día lunes 27 de septiembre, puedo decir que es el último lunes de septiembre y puedo decir que tienen, no, en realidad...
Sin lugar a dudas.
En realidad tienes un minuto para hacernos bullying.
Empieza. Sin lugar a dudas. Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Ya empezó tu tiempo el bullying, ¿eh?
¿En Londres pasa lo mismo, no?
Se están descontando...
Sí, ya vamos como en 45 segundos.
No, pero déjame, según cambio de uso horario, en Londres también, ¿eh? El último de septiembre... Sí, ¿no?
Sí. Yo no me refería a ese bullying. No me refería a ese
bullying. No, el otro bullying, del otro bullying yo no hago bullying. Yo soy buen ganador y buen perdedor. Del otro bullying no hago bullying.
Un profesional
de. Además, bullying. Yo, primera vez en mucho tiempo, creo que, no sé si es la única o segunda vez en mi vida, que creo que lo hubo un gol, pero no hubo caso.
No hubo caso.
No hubo caso, yo quería el empate. Po.
La verdad que es cierto que no hubo
caso. Ay, ay, ay. La verdad que no, pero Colo-Colo va a pie muy firme, ¿eh? A pie muy firme, donde tiene mucho rival en este torneo. Vamos a ver qué pasa, queda torneo todavía. Bueno, en fin. Eso era, no era más que eso.
¿No era más que eso? Te consumiste tu tiempo, no puedes volver a hablar del clasiquito de ayer.
No volveremos.
No puedes volver a hablar del clasiquito de ayer.
Pero hay más temas. En competencia. Y partamos porque la pauta indica que las imágenes del sábado fueron bien brutales. Bien brutales. ¿Por dónde se les mide?
Bien brutales, no solo por las imágenes, sino que porque son cosas a las que uno no está acostumbrado. Cosas
¿Y
que...
qué Plaza Brasil nos referimos?
Es la Plaza Brasil de Iquique.
Hay una imagen de un señor, una imagen congelada, una foto, un diario, ¿no? Una imagen de tele. Que es un señor tirando así con toda la rabia, con toda la fuerza, un vacío, naturalmente, ¿eh? Un coche de guagua. Eso es como coche
sí,
paraguas.
La vi la imagen, sí.
Y un coche que está nuevo, un coche que imagínate lo que puede servir por un migrante que va caminando, podría llevar su guaguita ahí. El coche es más o menos de primerísima necesidad.
Totalmente.
Entonces habla del nivel de rabia incubado que hay y hay que hacerse cargo de ella.
El tema, ¿por qué se incuba la rabia? Yo entiendo que hay varias razones.
¿Y contra quién es la rabia? ¿Es contra los migrantes o contra una autoridad que no ha sido capaz de gestionar la migración?
Yo creo que contra una estructura que no ha sido capaz de controlar la migración. Sin duda que el gobierno tiene, la autoridad tiene responsabilidad, ¿no? Este gobierno, todos los gobiernos. Lo que pasa es que a mí me... Y les pido 30 segundos para tratar de explicarme. A mí me parece muy complejo que me parecía muy complejo que Iquique, que es la ciudad más pluricultural y más abierta de Chile, sea la capital de la xenofobia. Me parecía, para serle honesto, muy raro.
No es propio Iquique, porque tiene costumbre de inmigración.
Totalmente.
Pakistaníes chinos.
Sí, pakistaníes chinos, bolivianos. Y permanentemente reciben migración. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En general, esa era una migración que venía con un objetivo muy claro: instalarse en la Sofri y crear, en el caso de los pakistaníes, por ejemplo, crearon el mercado de los autos usados. En el caso de los chinos, hay toda una red de un montón de servicios, o sea, perdón, de rubros en los cuales están instalados. Pero en general lo que ocurría era que era gente que venía a trabajar o a invertir. Es decir, era una inmigración, por llamarlo de alguna manera, una inmigración, por llamarlo de alguna manera, positiva. Es decir, una inmigración que generaba oportunidades, que generaba trabajo, que generaba actividad, que generaba inversión. Entonces, claro, eran muy abiertos y son muy abiertos a esa inversión. O sea, en Iquique hay mezquitas, en Iquique hay todo tipo de cultos que tú te puedas imaginar, y hay un gran respeto. Inclusive, de hecho, en muchos colegios de Iquique, por ejemplo, el combate de Iquique, la historia de la Guerra del Pacífico, se enseña teniendo en consideración que hay bolivianos y peruanos, descendientes bolivianos y peruanos en esos cursos. En fin, hay todo un tema. Pero esta es distinta, porque esta es una inmigración. Primero que nada, de paso, no buscan quedarse en Tarapacá, muy poco se quedan. Y segundo, una inmigración que tiene que ver con una realidad que en cierta forma, y aquí me voy a meter en las patas los caballos, la región de Tarapacá ha aprovechado de una manera lateral. ¿Cuál es ella? La de una frontera permeable. Todos sabemos que la zona franca de Iquique genera negocios formales por cantidades muy muy importantes, por cientos de miles, decenas de millones de dólares, y lo hace formalmente y como corresponde. Pero sabemos también que ha habido, por muchas razones y por muchos años, una lógica hormiga que permite usar esta frontera permeable. A su vez, o semipermeable, a su vez, también ha habido en el último tiempo un aprovechamiento de eso mismo por parte del narcotráfico, que no hay que dejar de mirar. Entonces empiezan a juntarse todas esas realidades y llegamos a ¿por qué en Iquique pasa esto? Bueno, por todo lo anterior. Y ahí es donde falla la autoridad en el control migratorio. ¿Por qué falla la autoridad? ¿Por qué no tiene capacidad para hacerlo? No, porque esa frontera nunca ha sido controlada. Nunca. Es una frontera.
¿Y por qué los números, Nicolás, de la inmigración legal y formal no funcionan?
Y déjame contarte.
No funciona. Entonces, si tú cierras la llave, por alguna parte, si tú tienes mal las cañerías, se produce una gotera. Pero claro. Flujo va a haber. O sea, lo que es indesmentible es que hay muchísimos miles de personas que están viniendo no solo a Chile. Me lo dijo anoche el subsecretario Gali. De las personas que llegan a Chile, muchas de ellas, creo que me dijo 19 meses en promedio, o hay algunas que llevan más de un año, año
que han
medio,
salido de Venezuela.
Que vienen en flujo, o sea, sí. Muchas más van a venir a Chile. Pero Chile, el último tiempo, por las razones sanitarias, por las que fueran, no está gestionándolo, y el gobierno, así como fueron los aviones de Bachelet, ahora son el descontrol total de Piñera. O sea, no está funcionando la vicerresponsabilidad democrática como debiera, y Chile no está entregando los refugios como debiera. Las cifras respaldan una gestión, más bien la crítica a una gestión bastante desastrosa del gobierno actual, cual explica entonces la presión que es sobre la frontera de manera legal, Consuelo.
Déjame terminar un punto, María, déjame terminar un punto, porque yo, antes de meternos en esa discusión, qué es, qué obligación tiene o no, hay un punto adicional, y que es que también, y eso también provoca mucha violencia, se ha generado una industria en Iquique que fomenta la migración. O sea, hay gente que va a buscar, hay gente que cruza, hay una industria vinculada a cómo se transportan, hay muchos intereses cruzados. Era con lo que quería terminar. Perdona, Consuelo.
Bueno, entrar a Chile no es delito, así que eso es importante, y por eso no te pueden hacer rebotar en la frontera, ¿ya? Entonces, la frontera es permeable por definición.
Exactamente.
Punto número uno. Punto número dos, lo que dice Matías, la verdad es que tratar de conseguir una visa de responsabilidad democrática, cualquiera que entre al sitio web se va a poder dar cuenta, esas se piden fuera de Chile, en el consulado de Chile correspondiente, son solo para venezolanos. Y
¿te puedo dar la cifra, Consuelo? ¿Te puedo aportar a tu
sí,
rol la cifra?
Año yes.
Al 30 de junio de 2021, cifras oficiales, solicitadas 441.000 visas de responsabilidad democrática en el consulado de Chile en Venezuela. 441.000. No aprobadas, 376.000. Es decir, no le aprobaron el 85%. Entonces, decir que tú tienes visa de responsabilidad democrática, la verdad es que no es cierto.
No entiendo.
El 14% fueron aprobadas, el resto no fueron aprobadas.
Pero tenemos la obligación de recibir a todos los que quieran.
Entonces no digas, cuando tú tienes
esa presión fronteriza,
no tienes obligación,
pero el punto es que los requisitos son súper estrictos. Cuando sí, uno ve el listado, sí, o sea, de partida tiene que haber un pariente con el cual tú te tengas que reunificar para entrar a conversar. ¿Ya? Y después son la chorrera, perdón en el español, en el chilenismo, de papeles estampados, ta. Ante eso, la verdad es que, bueno, partiendo por antecedentes penales, alguien dirá que las personas que entran tampoco podrían entrar por antecedentes penales, no sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay una situación desesperada en Venezuela y que la gente, por diferentes razones, se viene a Chile. Se viene a muchos países y también se viene a Chile. En este minuto los venezolanos son la mayor cantidad de población migrante que tenemos, ¿ya? De los casi 500.000, lo que más hay son personas de Venezuela. Y las cifras, como sabemos, se han disparado en el último tiempo.
¿Sabes cuántas personas han entrado este año a lo que va del año.
Sí, por ahí lo tengo, pero
20.000 personas.
¿Pero cómo entonces entran sin visa?
Pero claro, pues.
Ya, pues entonces son, sí, pues, entra, pero eso, obvio, pero pues. Eso entra ilegal, entra ilegal, eso sí es delito. Pero,
pues, sí, pues. Nicolás, cuando
no, que tú dijiste que entrar a Chile
no, no, no es delito entrar, no, no es delito en el sentido de que no te pueden expulsar de inmediato, no te pueden hacer rebotar en la frontera si es que tú entras al territorio. O sea, cuando están esos militares o los carabineros, ¿sí? no se los llevan, o sea, no los hacen salir y entrar a Bolivia.
Y cuando te expulsan en Chile, la Corte Suprema ya ha fallado en que no te pueden expulsar.
Ah, bueno, y eso es la discusión de si tienes que entrar en un proceso judicial o te pueden expulsar una vez que tú te reportas porque no estás cumpliendo con el requisito de haber entrado legalmente. Sí. Pero hasta donde yo he leído y entiendo, pucha, quizás estoy equivocada. Ya, me hiciste dudar.
Pero el punto es que si tú tienes esa presión
no sobre te pueden sacar en la frontera inmediatamente.
Si tú tienes esa presión sobre la frontera de esas miles de personas
que algún amable radio escucha nos diga.
Sí, no, sí, sí. Tengo un par que ya están procesando la información.
Gracias,
es que la realidad, nos gusta esto, no es opinable. Hay miles y miles de personas que están viniendo. Por las razones que sean, porque Maduro es un animal,
sí, pero...
porque hay tortura. Van a venir. Y si tú tienes la llave cerrada, se te va a producir en alguna parte una filtración. Pero, entonces, si tú no haces el procedimiento que tú estableciste para regularlo, porque lo cerraste, y además no puedes decir que tienes argumento es el gobierno, pero si tenemos visa de responsabilidad democrática, sí, pero no la usas.
Porque no cumplen los requisitos.
No, porque están cerradas las oficinas,
claro,
por pandemia.
Claro, pero la inmigración irregular... No, pero obvio que no cumple.
Gali me lo dijo anoche.
No, pero el punto es que llegan irregularmente, entonces.
Sí, pues van a seguir llegando, ¿ah?
Sí. Van a seguir llegando. El punto es cómo evitas que lleguen o cómo los incorporas si es que no tienes cómo evitarlo. No sé, ¿hay cómo evitar que lleguen? No hay cómo evitar que lleguen. Pues sí, mira cómo está.
Petición de refugio, otra cifra. El año pasado.
Entonces, ¿qué haces ante eso? O sea, mira Estados Unidos, que tiene todos los recursos del mundo mundial para poder hacerse cargo de una situación como esta. Y no lo consiguen. Y es un tema permanente.
Claro, entonces, ojalá que no lleguemos a la lógica de los gringos de ponerlos en campos de concentración, pero...
Chile también plantea la posibilidad de la ley, creo que la ley 20.348 o 438, refugio, la posibilidad de refugio. Chile, bueno, tiene la posibilidad de acceder a... Bueno, el año pasado se pidieron 16.000 y tanto, y fracción, 16.000 refugios. ¿Sabes cuántos se entregaron? 7. 7 refugios fueron aprobados el año pasado. Entonces, la verdad es que Chile, ni por refugio, ni por visa de responsabilidad democrática, está teniendo abiertos sus canales regulares. Cuando la presión.
Bueno, está bien, Chile quiere ordenar la entrada. Y eso está muy bien. Pero en la práctica, y por eso se hizo la visa de responsabilidad democrática, ABC, de todo lo que tú has descrito. Pero en la práctica.
En la práctica llegan cientos de miles, Consuelo. Esto es tapar el sol con un dedo. ¿Qué quieres? No aceptar refugiados.
Entonces, ¿qué haces ante eso?
No tener visa de posibilidad democrática y que no entren por la frontera. Lo siento, te tengo una mala noticia. Van a entrar y no te van a pedir permiso. Van a entrar.
Entonces, ¿qué haces ante eso?
Porque están desesperados.
Oye, ¿qué haces ante eso?
¿Qué haces ante eso?
Lo que pasa en Iquique, pues, hombre.
No, pues, hombre, ¿qué haces?
No, ¿qué hace el gobierno?
¿Qué hace como autoridad?
¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace,
bueno,
¿qué hace
por
un
eso
país
que es la autoridad la
que se enfrentan?
Pues.
¿Pero qué hace, pues, María? Es responsable, bueno, ya, ¿qué hace?
Bueno, que se les ocurra algo que tengan que hacer, abrir la...
No, pues, Matías.
¿Cómo que no? O sea, ¿soy yo el responsable?
No, pero por supuesto...
Eso es lo que estamos diciendo, que es el gobierno de
yo
Chile.
Yo creo que
son
los migrantes los responsables, lamentablemente. Yo creo que ellos son, porque nosotros...
¿Sabes qué puedes hacer? Política con los otros países de Latinoamérica. Juntarte. ¿Dónde están las gestiones con el resto? Esto es integral, porque esto pasa por todo.
A ver, espérate un poco. No, ahí...
Bueno, tú estás diciendo, ¿qué se hace? Así se hace.
No, pero espérate un poco. Es que, ¿quién te dice que no se hizo?
¿Y quién te dice que sí se está haciendo?
Sí,
¿cuáles son las gestiones?
Lo pregunté.
¿Cuáles son las gestiones?
Lo pregunté, ha habido gestiones.
¿Cuáles son las gestiones? ¿Con quién y cuándo?
Con Perú. Ya, ¿queréis la fecha de la reunión?
Bueno, yo tengo datos aquí de los migrantes que no dejan entrar. Pero, y los cientos de miles. Y la prueba está en las plazas de
Pero
de
Matías,
Quique.
Si a todos los países les conviene que se vayan de su territorio. Que, lo que pasa es que nosotros somos terminales.
¿Sabéis qué más se hace? Por ejemplo, ley 20.430, ingreso masivo de refugiados. Existe una posibilidad de cuando hay un grupo de refugiados que viene, hacer un grupo, lo dice la ley, y tomarlo y al grupo completo darles el estatus de refugiado. ¿Y sabes de cuándo es esa ley? Del gobierno Sebastián Piñera 1.
Ya,
Matías, no es del gobierno de
Matías. Pero Matías...
Entonces hay posibilidades de gestión.
Pero no está, si hay posibilidades... ¿Pero qué haces tú con esa gente después? ¿Me puedes explicar?
Por ejemplo, regularizarla y, por ejemplo, llenar todos los cupos laborales que hay que no, que tenemos escasez de mano de obra en un montón de áreas, por ejemplo, sí, aprovechar eso.
De acuerdo.
Pero darle estatus de regularidad para seguro, poder vacunarlos.
¿Tú estás seguro? Que...
Para poder darles
no,
un...
Si, no,
un...
si llegan y los vacunan al tiro. Pero no, sí, si en general los vacunan.
O sea, es que hay muchas cosas que hacer.
No, tú sabes positivamente que no te piden nada para vacunar.
Pero no me vengan a mí con que las expulsiones, porque las expulsiones son, la verdad, que son para la tele. ¿Sabes cuántas expulsiones van este año?
Pero Matías... No, pero
2.000.
Sí. 600. 600.
Se han hecho en total 2.000.
Dicho por Gali
desde
anoche.
Desde que se instaló 600. El plan...
Han no, entrado no, 20... No, me lo dijo Gali anoche.
Las 600 pueden ser este año, las 2.000 en el
pues, han entrado en 20.000 sí, y hay 600 expulsiones. Por lo tanto, parece más bien parafernalia hablar de que vamos a seguir expulsando.
Es
que,
ojo, no, la verdad ojo que... yo vi ese dato. Los 600, creo que un poco más, pero los 600, esos son gente que lleva mucho tiempo en Chile. No es gente que entró y la expulsaron al tiro. Hay gente que lleva tiempo. O sea, no tiene nada que ver con esta
bueno, obra. Pero los flujos son 20.000 versus 600.
Ya, pero en todo caso, ¿cuál es el incentivo que tiene Perú, por ejemplo, de parar a los migrantes? ¿Cuál es el incentivo que tiene Bolivia para los migrantes si el problema se resuelve para ellos porque crucen la frontera? ¿Cuál es el incentivo que tiene?
En Perú hay 800.000 venezolanos.
Sí.
O sea, no es que tengan pocos ellos que salgan todos a Chile. Pero sí, esto sé que es gestión integrada de Latinoamérica. Bueno, pero está bien. Yo creo que aquí son los gobiernos culpables, como fue el gobierno de Bachelet, haciéndose los lesos con los haitianos que entraban con visa turista y todos sabíamos que no eran turistas.
Sí, claro.
Son los gobiernos los que tienen que hacer gestión de fronteras y gestión de inmigrantes.
Yo insisto que los gobiernos...
A ver, estamos viendo cómo muchos haitianos se están yendo ahora y tratando de entrar a Estados Unidos. También por una cosa de... lo que piensan que va a suceder. La vida finalmente en Chile es dura y también depende con qué compares, si es que vienes de Haití, cuál era tu estatus socioeconómico, cuál es tu nivel de estudio. Lo mismo con los venezolanos. Al final, ¿qué tipo de vida puedes conseguir en el transcurso de una sola generación en Chile? Dependiendo de cuál sea tu calificación también. Entonces, no es un solo tamaño que le quede bien a todo el mundo. ¿Verdad? Pero esto hizo agua y creo que se necesita un ajuste o quizás son visas temporales de trabajo que sean. Ahora, no hay, el problema es que uno ve todas las experiencias en los diferentes países y ninguno lo tiene bien resuelto.
No
hay ninguno.
En Europa, nadie. En Europa menos que menos.
Nadie. O sea, mira, y esto es un fenómeno. Y lo insólito es que nosotros que estamos en el final, en el confín del mundo, que la gente quiera bajar hasta Chile. Muchos de ellos lo hacen pensando en que sus hijos van a ser chilenos y que eso les va a permitir irse después, haciendo una apuesta de muy largo plazo.
Una apuesta a largo plazo, que como Chile tiene convenio con Estados Unidos, eventualmente un carnet de identidad chileno, un pasaporte chileno, permite inmigrar hacia el lugar al que todos de verdad quieren inmigrar, que es Estados Unidos. Digo.
Claro, pero Chile no es un país fácil para surgir para alguien que no tiene los recursos económicos, o sea, alguien que va a llegar a trabajar de temporero, por ejemplo, es una vida súper dura la que te va a tocar.
Alguien me dice por WhatsApp,
¿verdad? Quizás logres sacar adelante a tus hijos, pero
un auditor por WhatsApp me dice, pero es que Chile no tiene plata para hacerse cargo de la educación y de la salud. Está bien, si puede ser cierto, pero la realidad es que están aquí sí, y van a seguir viniendo.
Sí, pero también hay un problema, Matías, de señales. Porque, ¿cuál es el tema? Es que el problema de señales es que si tú acoges, das todo tipo de facilidades, lo que hace es que incentivas la inmigración. Entonces, porque acuérdate que en algún minuto, por ejemplo, ¿te acuerdas en plena pandemia?
Pero sí, que no quiere ver por Nicolás.
No, pero...
Si lo otro es una realidad, están entrando...
Sí, pero hazlo
las decenas
bien,
de miles.
Hazlo bien, pero acuérdate, Matías, por ejemplo, lo que pasaba en la época de la pandemia, en que cruzaban ilegalmente la frontera. Ojo, se morían en la cruzada también. Y lo primero que hacían era ir a autodenunciarse.
Sí, todavía.
Junto con auto, no, pero es que en esa época, junto con autodenunciarse, te llevaban a una residencia sanitaria. Entonces tenía 15 días garantizados de alimento y todo lo demás. Entonces eso generaba incentivo.
Ahora, en teoría, tienes que estar, si es que no vienes con tu doble vacunación o con tu pase sanitario, que es todo el caso, tienes que irte una semana a un lugar.
A un lugar, que ya no es gratuito. Entonces, sin duda que es un tema y yo lo único que querría es que no sé, y no digo que Matías lo está haciendo, porque Matías lo plantea como un tema de Estado, pero yo creo que si politizamos este tema por lado a lado, lo vamos a convertir, por ejemplo, en un hecho a campaña. campaña, lo vamos a convertir en un hecho de campaña, y van a estar los pro y los contra. Y
es que ya se convirtió, porque cuando tú tienes una marcha de 5.000 personas, esas eran las cifras que dijeron, que
sí, había sido la marcha eso en Iquique el fin de semana. Yo he hablado con la gente de Iquique y me dicen sí, que no, y que, bueno, lo otro que te dicen, que es lo mismo que dicen siempre, es que los violentos eran una parte muy chica, que probablemente eran infiltrados, se plantea que hay gente vinculada, bueno,
tal vez, bueno, a caciques locales. ¿Ah? Bueno, pero la marcha, en todo caso, incluso si la gran mayoría no hubiese estado por hacer lo que se hizo, era una marcha contra la inmigración o contra la falta de política migratoria, si es que lo queremos decir disimuladamente, ¿verdad? De una manera eufemística. Entonces eso ya es un hecho de campaña. Es inevitable y lo vamos a ver en los próximos debates, y ya vemos candidatos que están tomando una u otra postura. Pero yo creo que yo nunca me imaginé que iba a haber unas imágenes así en Chile.
Y yo
no podía creer que fueran ciertas cuando las empecé a ver en esta radio paulina.
Sí, y si tú te hubieras preguntado en qué ciudad de Chile yo pensaba que eso no iba a pasar, yo te habría dicho
era en Iquique.
Yo te habría dicho en Iquique. Bueno, también es la que una parte de la playa y de las plazas está tomada. También es cierto.
Bueno, y lo hace más visible, la ciudad es más chica, el tiempo es mejor, la gente puede vivir en la carpa, en la práctica. Claro, en Santiago teníamos las mismas situaciones gravísimas, pero es más grande, se reparten más, claro. O se van al sur, se van al trabajo temporal. Pero al haberse quedado en esa zona del país, por todo lo que fue también las restricciones en su minuto de la pandemia, y por tantos meses, o sea, aquí que está viviendo esto de manera tan patente durante la pandemia para adelante, ¿verdad?
8 de la mañana con 25 minutos.
¿Quién cantaba?
Matías del
Río. Yo canto en general.
Qué lindo.
Hoy solo canto, yo canto el, solamente por cantar.
Exacto. Por cantar.
En los 10% retirados por...
Oye, quiero ver el dibujo de Nico hoy. Quiero saber qué le estaba surgiendo dibujar con este tema.
Vamos. Oye, los 10%...
El Nico siempre dibuja durante el programa.
Hay para algunos que inhabilita a las autoridades, en particular a la autoridad que está negociando. Si retiró, me refiero al ministro Cerda, que en su a la sazón no era ministro, hay que aclararlo. Pero ahí está la pregunta.
Ni siquiera era funcionario público.
No, era director de Codelco, pero eso no tiene el carácter de funcionario público. Pero da igual, porque, bueno, no, si en ese momento hubiera estado una cuestión, hubiera sido más especial. En ese momento, el primer retiro, para aclarar, no tenía la prohibición para funcionarios públicos de retirar, sí lo tuvo el segundo.
El segundo y no el tercero.
El primero no lo tenía. Ahí está el planteamiento. Yo creo que no inhabilita para nada, porque puede haber miles de razones, y solo las sabe quien lo retiró, como el ministro Cerda, el entonces ciudadano Cerda en este caso, porque lo hizo. No necesariamente quien haya retirado alguno de los 10% es porque le parecía que era una política pública buena, admisible, aceptable, estupenda, puede haber estado en contra, la puede haber encontrado aborrecible y mala y pésima y inaceptable, inconstitucional, igual hacerlo. Y eso, a mi juicio, no es inconsecuencia, porque le voy a dar un ejemplo. Alguien lo pudo haber hecho para poner a salvo, aunque sea el 10%, pensando legítimamente que se lo iban a quitar todo. Por lo tanto, a mí me parece que no es excluyente poder alegar en el Congreso el que no se sigan retirando 10% y haber hecho el primer retiro por lo pronto.
¿Consuelo?
Me estaba rebanando los sesos con este tema. Que se supo. Estuve leyendo con mucha atención la columna de Peña, además al respecto. Sí. Me encantó esa frase que tiene habla del ideal falsamente, la moral falsa, digamos, de este ideal de la coherencia.
Claro. Así que es una porque la coherencia obligaría, claro, ¿te acuerdas?
A que uno no pudiera cambiar de opinión para mejor.
Está sobredimensionada, claro.
Claro, claro, que uno tendría que pensar toda la vida, uno si fue, digamos, no sé, esclavista.
Vegetariano no podría, claro. No podría ser vegetariano si ayer comiste carne.
Claro, exactamente. O sea, bueno, eso es súper interesante. Sí, yo el tema es reenredado. No tiene nada enredado, perdón. Yo creo que no tiene ninguna duda. O sea, que se puede, que es difícil de explicar, que alguien diría, pero ¿cómo dices que es malo y lo usaste? Sí, pero el punto práctico es que una
es malo en el agregado, al final.
No, a ver, ¿por qué en el agregado, Gonzalo? Ahí me perdí.
En la suma de todos los retiros del 10% individual hacen que sea una pésima idea.
Por cierto.
Para alguien que tiene un montón de plata ahorrada, bueno, no le va a mover la aguja, sí, y nunca se la va a mover.
Claro, pero lo que pasa es que a mí lo que me complica es la manera.
Pero al final las políticas públicas son la suma de las responsabilidades individuales.
Claro.
O sea, de las acciones individuales, por las responsabilidades de quien diseña la ley. Exacto. Pero si la ley cambió, ¿estás obligado tú a mantenerte necesariamente en tu posición? Porque obviamente que yo también quiero mi plata, quiero toda mi plata, y puedo apostar a que después la voy a poder, no sé, por recuperar, o que voy a tener otra manera de jubilarme, qué sé yo. Pero ese es el punto de la previsión, que te obligan, aunque tú no quieras, te obligan a ahorrar.
Claro.
Porque la carne es débil al final.
Y el punto,
o sea, la voluntad es débil.
¿Y qué es lo que habrá hecho el ministro Cerda o otro ministro con la plata? ¿La habrán puesto en la cuenta 2 del FP? ¿La habrán destinado a comprar un bien durable? No tengo idea. O sea, la habrán puesto porque alguien que la contribuyó a pagar el pie de un departamento, por ejemplo, bueno, está contribuyendo a su jubilación de una u otra manera. Pero yo creo que hay un punto un poquito anterior, un punto un poquito anterior a ese, y que es un poco, en cierta línea, lo que planteaba Peña respecto a que uno tiene derecho, no sé si a cambiar de opinión, pero sí a aceptar. Pero dos, si esas son las normas que están vigentes. Pero lo que me complica es otra cosa, es que yo el nivel de crítica que yo he visto y que he escuchado. Por ejemplo, se dice, escuché esto textual, lo leí textualmente en uno de esos comentarios en medios de comunicación, que claro, son aislados, pero hay que considerarlo. Y que con eso el ministro Cerda le quitó el derecho a otra persona a retirar su plata.
No, eso que dijo, eso no entiende nada.
No, pero es que mucho. ¿Qué? ¿Ah? No entiende nada.
Es decir que el fútbol se juega con raqueta.
Claro, ¿no?
Gracias, señor.
Es empezar a entender que.
¿Pero por qué le dedicas tiempo?
Lea muchos teóricos expertos que te plantean cosas por el estilo. O sea, en el fondo.
Yo he escuchado malas explicaciones, pero plausibles. Pero
¿por qué él saca sus fondos si perjudica a los más pobres? Yo no veo dónde está el perjuicio de los más pobres, pero además que.
Puede ser porque no pago impuestos.
Sí, bueno, pero.
Puede ser, pero
nadie pagó impuestos. Ahora, yo creo que aquí hay un tema que sería bien interesante.
Pero que serían recursos que, aunque están pospuestos en el tiempo, iban a pagar impuestos y en este caso se eximía el pago de impuestos.
Claro, esa puede ser que fue lo criminal que dijimos todos.
Eso se puede referir al caballero que
sí, pero no tiene razón tampoco. Oye, pero hay un punto ahí. ¿Hasta qué punto nosotros vemos qué es lo que pasa con los policymakers, con la gente que hace políticas públicas? Por ejemplo, uno llevando al extremo los argumentos que se han planteado en estos días. Si un parlamentario votó a favor del retiro, ¿entonces está inhibido para efectuar el retiro? ¿Porque entonces legisló en beneficio propio? ¿Te das cuenta? O sea, uno podría, si empezamos a rizar el rizo, podríamos decir, bueno, oiga, un parlamentario por ahí que planteó que yo no quiero ni pensar si tenía o no tenía mucho APB, pero que algún minuto pidió, antes, a pito de nada, que se pudiera retirar el APB sin pagar impuestos. Mi pregunta es, entonces, en esa lógica, el que hace una política pública no puede beneficiarse de ella. O sea, estamos saltando. ¿Ah?
Me dejaste pensando. Sí, pues, no me lo había preguntado.
Salta muy lejos el maní, pienso yo, en esta lógica, porque si nos ponemos en esta lógica talibana, definitivamente tenemos un problema. Entonces yo preguntaría a los parlamentarios que lo aprobaron, ¿por qué estaban legislando en beneficio propio?
Ahora, en todo caso, yo creo que en perjuicio en todo legítima caso, la pregunta sí. de querer yo
creo,
saber. Perdón,
yo quiero decir que en perjuicio propio, no en beneficio propio, en todo caso, en defensa de esos parlamentarios. Yo creo que retirar la plata es absolutamente.
Es el peor negocio de la historia.
Es un gran perjuicio, pero en fin.
Sí, es que lo destina a otra cosa.
Me parece legítima la pregunta y súper pertinente a todos los integrantes del gabinete, digamos. Es decir, ¿y usted retiró la plata o no retiró la plata? ¿Y por qué?
Derecho a preguntar, hay siempre. Sí. También hay derecho a no responder si tú quieres.
Bajo el principio de lo que tú planteaste, Nicolás, cualquier ley, como le afecta a todos los ciudadanos de esta República, cualquier ley va a tener un efecto para cualquier parlamentario, entonces en ese caso quedaría inhabilitado de ser chileno.
Por supuesto.
Tendrían que venir sudafricanos y panameños a votar las leyes aquí para que no sean ellos los...
Pero si tú pasas una ley que aumenta el límite de velocidad y tú andas entonces después sobre el límite de velocidad anterior...
Ya, pero las leyes son...
todas las leyes te afectan.
Todas las leyes te afectan.
Muchas te benefician.
¿Todas las leyes te afectan?
8:33, señores y señores.
Eso es filosofía.
Amable público. Queridos oyentes.
Paciente radio escucha.
Oye, 10 segundos. No, un poquito más de 10 segundos. Paciente. Poco más de 10 segundos. CADEM, efecto CAST, ¿o no?
Sí.
Es lo que hay
duda.
Que mirar, ¿no?
No, sin duda, sin duda. O sea, que dudarlo, porque las cifras de la CADEM de anoche, que yo se las voy a abrir en este momento, son las siguientes. Indica que la carrera presidencial la sigue liderando Gabriel Boric con un 23%.
Cae un puntito, ¿no?
Cayó dos puntos.
Dos puntos.
Seguido Sebastián Sichel, 17,
se mantiene.
Y José Antonio Kast con 13, subió tres puntos. Segunda semana consecutiva en que Yasna Probost se mantiene en el cuarto lugar. ¿Alguien dirá se consolida? No, a momento. Son dos semanas y es una encuesta. Eso no es consolidación necesariamente, pero el panorama es con Sichel peleándole al menos a Yasna Probost y al menos acercándose a Sichel. Y ahí viene el verbo de moda, vitrinear.
Oye, claro. Dicho lo anterior, acordémonos de los márgenes de error de las encuestas.
Sí, pues.
3,7, para arriba o para abajo.
Claro, o sea,
entonces, con estos porcentajes tan bajos de preferencia. O sea,
si le aplicáis para arriba y para abajo...
Exacto, en realidad cualquiera puede ganar.
Boric y Sichel podrían estar empatados.
Artesa segunda vuelta.
Ya te subiste por el
torro. No, debo decir que no.
Más respeto al profesor Artesa.
No, yo tengo mucho respeto por el otro. Pero si es que hay que mirar las tendencias, yo estoy de acuerdo.
Pero Kast le podría estar ganando a Sebastián Sichel. Sichel le podría estar ganando a Boric.
Sichel y Boric podrían estar empatados.
Probost le podría estar ganando a Kast, claro. En realidad todo puede ser cuando tienes 3,7 de margen de error.
Por eso que yo creo que es importante mirar las series más largas y mirar la tendencia. Y en ese sentido hay algunas cosas. Por ejemplo, el salto de Kast. Uno lo podría relacionar con el debate, muy probablemente lo podría relacionar con el debate. Entonces ahí uno sí dice oportunidad perdida de Yasna Probost. Que los desafiantes son los que tienen que aprovechar esos espacios.
Porque esa misma encuesta pregunta que fue el ganador del debate y esa misma encuesta da a José Antonio Kast como ganador de ese debate. Por lo tanto, uno podría pensar que afectó entonces la percepción política de Kast más allá del debate, su performance en ese programa.
Claro.
Oye, y ahí viene el vitrineo, pues. Y el vitrineo que hay algunos.
Que el vitrineo parlamentario es el más fuerte de todo, ¿eh?
Yo
¿con quién me saco la foto que me favorezca?
Sí, pero también uno escucha en la sobremesa de lado y lado algunos concertacionistas que dicen que están mirando a Boric y algunos de Sichel que están mirando a Kast. Y esto se va a producir. Y ahí está el 60% de la última CEP que decía que todavía no sabe por quién va a votar. Los que no saben por quién va a votar, ¿qué están haciendo? Vitrineando, pues.
No, y tú tienes un punto ahí cuando planteas que el vitrineo, uno tiene la tendencia a pensar que el vitrineo es solo, el vitrineo es solo entre...
solo en la derecha.
Solo en la derecha.
No,
solo
si Yasna Probost no prende, ¿a dónde se va ese votante que no le gusta votar por la derecha?
¿Le vamos a preguntar de vitrineo al invitado de hoy?
Yo creo que es muy importante. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Vuelves a tener la oportunidad de viajar, por eso en Mita Rentacar también vuelve preparados. Entra a Mita.cl y regístrate y te enteras de lo que trae este gran evento. Además, estarás participando por 5.000 millas Latam Pass.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que busca siempre lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su empresa de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y cuando son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador Coloma, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender.
Muy buenos días a cada uno de ustedes, ¿cómo están?
Buenos días, sí. Senador.
Buenos días.
¿Vitrineando o no vitrineando?
le gusta molestar.
Oye, agradezca que lo molesto con esto.
No, tuviste un minuto al principio del programa.
Disculpe.
Tuviste un minuto al principio del programa, no lo usaste correctamente, no vengas ahora a sacar temas que no correspondan.
Ya, disculpe, senador.
¿No es cierto?
Del tema del partido ayer no voy a hablar con usted.
¿Vitrinea? ¿Te comiste tu minuto al principio
por eso, del programa? ¿Vitrinea o no vitrinea? Ya. Eso
no hables de ese partido, habla del
otro partido.
Del otro partido.
De los partidos, de los republicanos y de la UDI.
Hasta viene de partir el día del lunes con sentido de humor. Me parece un sano ejercicio para todos.
A esta altura no nos queda otra.
¿Estaba teniendo o no? Si no era broma, era pregunta en serio.
Ah, pero es que me decía que me iba a preguntar el presupuesto. Mira.
También.
Ya está bien. No, yo creo que el tema no creo que hay pitineo. Yo creo que de alguna manera hay una reacción bien razonable a partir de la dificultad que todas las elecciones presidenciales generan. Esta es la primera vez. Y con una inquietud que me parece legítima, que yo lamentaría de otra forma. Yo creo que en el caso de Sichel, ya 55 días creo que son de la primera vuelta, me parece importante que él pueda crecer su ámbito de acción. Y creo que más que concentrarse tanto en lo... Voy a usar una terminología política, porque algunos podrán decir que es más antigua, pero más que concentrarse en el centro, que de alguna manera achica el panorama, o el electorado tiene que ir más bien a la centro-derecha que lo agranda, y yo creo que tiene mucho más que ver, además, con el sentido del país y con el sentido de subir más propuestas. Entonces, yo creo que más bien esa es la línea que se trata de plantear, más que la palabra de cheneo, creo que para esto de efecto no funciona. Aquí lo que uno desea es que la base de acción política y electoral que se tenga sea más amplia de la que hoy día se está buscando. Pero son cosas que se conversan, nosotros nos hemos reunido con el comando las últimas horas y espero que eso se plantee de buena manera o mejor manera de equiparar.
¿Y qué conversaron en esas reuniones con el comando y qué tipo de definiciones? No. Porque uno dice, bueno, si crezco para un lado, pierdo el otro. No es sencillo cuando uno tiene que hablarle a diferentes como tonalidades de un público.
La pasada corta.
Es verdad eso, es muy cierto, pero la verdad es que uno cree a veces que esto es fácil, esto es difícil, pero obviamente, ¿dónde está la fuerza de la candidatura de Sichel? Que yo creo que tiene un arco amplio que va a partir de la misma primaria que fue bien ejemplar y que resultó en ser el candidato de Chile Vamos, y que eso refleja un amplio espectro de acción. La cosa es cómo seguir, porque en Chile para ganar la presidencia se requiere 50+1, cosa que es bien exigente. Entonces, de alguna manera, el no dar por resuelto que ese centro, que el eje debe concentrarse en lo que falta, sino que en consolidar mejor lo que se tiene, luego lo cual uno puede ir hacia lo que falta. Son temas estratégicos, políticos propios, lo mismo están haciendo todos los comandos, así que no es nada.
Cierto, pero así como, ¿cuál es la recomendación de acción concreta? ¿Está en el tipo de mensaje o está en las vocerías? ¿Cuáles son como las faltando 50+ días?
Mire, una cosa que es bien difícil hacerlo y bien fácil explicarlo, ¿cómo se posiciona el candidato? Porque uno tiene que posicionarse en algún minuto, en algún momento del arco político, digamos. Yo creo que ahí uno puede tener un cierto acomodo que está dentro de lo que uno representa, ¿no? Nadie está pidiendo que las personas dejen de pensar lo que piensan, porque eso sería completamente artificial. Es tratar de representar a ese grupo más amplio que es el público objetivo. Mire, una cosa es cuando se piensan y otra cómo se resuelven. Yo estoy más bien optimista de que los ajustes que todos los candidatos van haciendo, en este caso nuestro, están va a estar bien orientado a eso, a tratar de no con, eso lo digo yo, a no concentrarse tanto en el centro que achica, sino que en el centro derecha que agranda.
Juan Antonio Coloma, ¿y qué pronóstico tiene respecto del presupuesto? ¿El que va a ser de fácil despacho? ¿Va a ser complejo?
No. No hay nada fácil despacho hace muchos años, según yo me he dado cuenta.
Parece.
El Parlamento. Pero mira, déjame plantearte de la siguiente manera. El año 2020, que fue un bien controvertido presupuesto, o sea, nos acordamos que el nivel de gasto de Chile eran 78 mil millones de dólares, en términos gruesos. Producto de la pandemia, producto de lo que venía el desarrollo del estallido social y de violencia, pero particularmente la pandemia, al final, esos 78.000, hubo 27.000 millones adicionales que se tuvieron que gastar en todo lo que son los estímulos a las personas, que fue muy potente a través del IFE, a la empresa, con FOGAPE, a las municipalidades, con el bono COVID, que al final supusieron, entre otras cosas, que esa plata salió de reservas que teníamos, que se habían sido largamente cuidadas por distintos gobiernos, y por aumento del número de la deuda, que también había sido un valor bien bien protegido, porque la deuda paga intereses, la gente se lo olvida, cree que, oye, endeudémonos más, al final se paga intereses. Entonces, la desafío era qué hacer en el 2021. Y lo que hizo en 2021, que a veces es razonable, se subió del 2020, del original del 2020, recordemos, eran 78 mil millones de dólares a 82 mil millones de dólares. O sea, hay un aumento objetivo respecto del presupuesto acordado del 2020, además que tiene sentido, tiene apellido, como digo yo, se pone en énfasis, ahí importa mucho, y no discutamos solo sobre la cantidad de plata que se gasta, sino que sobre la calidad de plata. Y ahí una concentración en empleo, que pareciera ser lejos lo más importante, y eso supone aumento del presupuesto de vivienda y trabajo, en la salud, que hay que seguir con el proceso de vacunación, y temas como seguridad y sequía, que son bien ejes para el Chile que viene.
Senador, a ver, en el fondo el presupuesto 2021, no el presupuesto aprobado, sino que el presupuesto ejecutado, o que se va a haber gastado, va a alcanzar cerca de los 78.200 millones, de los 78.200 millones, y en el caso, pero se está proponiendo para el 2022 60.000 millones, es decir, volver al nivel del año 2020 en la práctica.
O sea, el número exacto es el presupuesto anterior fue 78.000 y ahora se proponen 82.000 millones. Ese es más o menos el cuadro respecto de lo aprobado presupuestariamente, no respecto al ejecutado.
Correcto, pero el gráfico enviado por la propia DIPRES sobre la evolución del gasto público plantea que para el 2021 se han gastado 78.000 millones y que para el 2022 se plantea un 60.700 millones, y que esto implicaría, respecto al presupuesto aprobado, no al ejecutado, un 3,7 de aumento del año 2022 al 2021. Pero eso tiene un poquito de ficción, porque en rigor se gastó tanto más que estamos hablando de un presupuesto mucho más restrictivo.
En la segunda cifra, a ver, que depende del restrictivo de qué. Si usted lo calcula respecto al presupuesto del año pasado, es superior, casi 4%
más. 3,7% más, 3,7%, pero respecto al presupuesto respecto al presupuesto original, no a lo que,
no a lo que se adicionó.
No que lo se adicionó.
Lo que se adicionó, para ser bien clarito, fueron 27 mil millones de dólares más. Que harta plata, ¿eh? Y eso sí. Tuvo que ver básicamente con estímulo, o sea, fue transferencia a las personas, transferencia a las empresas, transferencia.
Sí, por cierto.
La pública, aumento de deuda. Obviamente, mira, aquí está la cuestión súper importante que hay que transmitir. ¿Por qué Chile pudo gastar 27 mil millones de dólares y no les quedó la escoba? Porque durante muchas décadas, distintos gobiernos de izquierda, de derecha, se aplicaron lo que era la regla fiscal, y que de alguna manera nos permitió dos cosas: tener reservas, ya le hemos gastado harta, y tener bajo nivel de deuda, ya la hemos subido harta. Entonces la pregunta de fondo es, pasada esta emergencia, ¿qué es lo que es razonable? ¿Seguir gastando reserva y deuda o tratar de contener ese gasto para poder volver a tener una estructura que el día de mañana nos pueda volver a este dato? Ahora, eso nos explica una cosa bien importante. Si por alguna razón, y esto también volviera a la pandemia, yo no lo quiero, voy a tocar madera, yo soy de los que toca madera cuando uno dice cosas que no le gusta, digamos. Bueno, si volviera obviamente tendríamos que sacar más reserva y sacar más deuda. Esto parte de una base que la pandemia no es que esté controlada, pero por lo menos la vacunación está ayudando mucho, y que el gran desafío es cómo recuperar el empleo, y por eso se dedican parte importante de los recursos del presupuesto a la generación de empleo. Es el diseño con que esto está planteado.
Senador Colón, usted lleva mucho tiempo en la Comisión de Hacienda, en el Senado, y ya tiene varios, harto carrete en presupuesto. Los presidentes o presidentas proponen y el Congreso dispone, en este caso, que es la que discute y aprueba o no las leyes de presupuesto. Es el año. Estamos todos claros que hay que volver a ahorrar, en el largo plazo hay que volver a ahorrar para tener el chanchito para una eventual emergencia. La pregunta es si es la oportunidad, y eso creo que me conteste dada su experiencia, si se va a aprobar o no, porque lo que propone este presupuesto es una reducción del déficit fiscal estructural de 11,5% a 3,9% del producto.
Que igual es muy alto en relación a lo que teníamos.
Claro, en el largo plazo todos creo estaríamos de acuerdo, pero ¿es este el momento y cree usted que políticamente es viable proponer apretarse el cinturón ahora, dado que todavía no hay nada muy superado, ni la crisis económica ni pandémica?
A ver, yo creo que no estamos apretando el cinturón. Lo que estamos haciendo es tratando de ver si el tema de emergencia es como en su caso. Si de repente usted tiene una, Matías, o si tiene un drama, una emergencia por un año, el asunto es usted va a seguir gastando igual cuando deja de existir la emergencia. Por eso mi supuesto es muy importante. El supuesto es que no rebrota la pandemia, porque si rebrota la pandemia, tendremos que, una vez más digo, porque haya pasado lo hicimos, o este año, tenemos que tratar de que el presupuesto dejarlo en suspenso y verlo de otra manera. A mí es que esto no es una decisión cualquiera, esto está obligado por una ley. Nosotros tenemos de estructura de déficit fiscal, que se fue hecha en el gobierno del agua, no fue hecha en el gobierno actual, y que fue muy importante en la perspectiva del tiempo, porque eso permitió que los gobiernos siempre tuvieran que gastar en función a estructuralmente a lo que se supone el precio del cobre a mediano plazo y un gasto con función que fuera sustentable en el tiempo. Yo creo que esto es un desafío grande. Yo espero que este haya buen acuerdo. Tiene otro componente que también es importante, que esto se va a dar en medio de un proceso de campaña electoral. Pero también en un momento, si ustedes miran la fecha en donde probablemente se va a terminar el presupuesto, puede quedar un día más, una vez, o sea, antes que se sepa quién es el candidato, los candidatos de segunda vuelta. Y a mi juicio eso es virtuoso porque permite pensar un presupuesto más allá de una contingencia electoral. Obviamente hay recursos especiales que se le dejan a quien gane la presidencia del país, eso es razonable. Pero tiene por objeto generar un presupuesto equilibrado que, insisto, aumenta, es mayor que el año anterior. ¿Por qué digo esto? Muchos países lo que están teniendo que hacer es bajar el presupuesto respecto a lo que tenían diseñado el año pasado. Y Chile es de los pocos que ha logrado no solamente no bajarlo, sino que aumentarlo un poco. Usted me puede preguntar con toda razón, oiga, pero ese frenazo, entre comillas, bueno, eso en la medida que las transferencias a las personas tengan que ir disminuyendo. Y es un tema que yo creo que están todos de acuerdo que es imposible, sería fantástico, pero es imposible mantener un gasto de ese nivel todos los años, porque si no, no habría cómo financiarlo. Ese es más o menos el espíritu de este presupuesto, y espero que haya buen ánimo. Mira, después de un periodo de tanta incerteza, tanta inseguridad, tanta angustia que yo creo que la hemos vivido, bueno, yo creo que sería bueno dar una señal de que nos ponemos de acuerdo a hacer algo que es reactivador, porque está enfocado en empleo, es mayor que el año pasado en términos normales, y es suponiendo que la pandemia a través de las vacunas la vamos a ir controlando, y por tanto lo que tenemos que recuperar es el empleo. Esa es la filosofía de lo que está planteado en este presupuesto.
Senador, una pregunta corta, que es la pregunta como de moda. ¿Usted hizo alguno de los retiros del 10%?
No hice ningún retiro del 10%. Ni el primero.
¿Y qué le parece que haya integrantes del gabinete que sí lo hayan hecho?
Mire, son decisiones que quiere que le diga, decisiones personales. Pueden haber. Ahora, yo decía una cosa, técnicamente si alguien quisiera retirar todos los fondos de la AFP lo puede hacer con un impuesto del 40%, eso siempre se ha podido, digamos. Si lo que de alguna manera generaba esta disponibilidad de un porcentaje tiene que ver con que no había pago de impuestos y eventualmente se puede haber habido una situación personal que alguien lo hubiera considerado como excepcional. Si usted me pregunta como tema de fondo, yo creo que la ley probablemente, yo no tendría inconveniente cuando hay una situación de emergencia, una enfermedad, un familiar o algo que tenga que ver con capitalización, un pago que es muy importante, y excepcionalmente yo quizás lo habría legislado para que eso pudiera ser posible por una vez. Pero la ley al final no hizo eso, sino que generó esta especie de derecho universal para poder retirar un porcentaje de esos ahorros sin pago de impuestos. Eso fue, lo usaron el 90 y tantos por ciento de los chilenos. 93. Mm. Ustedes lo sacaron a todo esto, ¿no? ¿Se puede hacer esa pregunta de vuelta?
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Yo sí lo retiré el día que escuché a un senador decir que la AFP era una estafa piramidal. Entonces yo supongo que si alguien dice eso, las van a terminar. Entonces yo prefiero poner a recaudo al menos 10%.
A buen resguardo.
Yo hice lo mismo que Matías al día siguiente que Matías y lo puse en la cuenta 2 de, ¿qué es lo que uno de la AFP? Esperar. Es decir, le mantuve el fin de
lo mantuve en ahorro con el mismo fin, que es la previsión.
Claro,
la previsión.
Pero eso es lo que va pasando. Y yo entiendo absolutamente la argumentación, pero al final no es porque uno no quiera ahorrar, es porque en el fondo es un tema de impuestos de por medio. Pero yo no lo retiré y bueno. Era una ley que era perfectamente legítima.
Ya, pero no le hace ruido entonces que ministros de un gobierno que considera que esto es una mala política a nivel individual lo hagan algún retiro.
Entiendo que el ministro no era ministro en ese momento, no. era un ciudadano y probablemente actuó como el otro 93%. Digamos, en eso yo no soy quien
pero para... Pero él no es el único integrante para y ya iremos conociendo a otro.
Exacto. Y seguramente la mayoría lo habrá hecho, sí.
Bueno, yo no imagino, no tengo idea, la verdad es que no sé, pero yo trataría yo de cuidar en todo caso lo que viene para adelante. Tenemos que entender que ahora estos retiros generan un proceso inflacionario, que es un tema nuevo que no ha surgido, muy complejo, y la economía es una ciencia bien compleja. Yo no se da cuenta que cualquier estornudo en una parte genera un catarro o una enfermedad en otra, y podemos por lo menos cuidarnos nosotros de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer en un momento de incertezas totales. Miren ustedes cómo está Latinoamérica, así como qué es lo que está pasando en todas partes, donde de alguna manera se mira a Chile como un ejemplo, aún somos ejemplo de cómo hacer algunas cosas. Tratemos de hacer esas cosas a lo menos bien y no caer en marasmos catedrales.
Senador Juan Antonio Colomo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con
Buen
nosotros.
Buen día, gracias.
Buenos días.
Gracias, senador.
Gracias. A los tres.
Buenos días, hasta todo.